¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado.
Feliz sábado.
Gusto en saludarles y verles nuevamente y poder ocupar este lugar después de un mes. Espero que me hayan extrañado. Miguelito, ¿está por aquí, Miguelito? Sí, ahí está. Ven, Miguelito. El otro sábado que te bautizamos te dimos unos regalitos, pero no te dimos lo más importante, que es tu certificado de bautismo, donde tú puedes comprobar en todo el mundo que eres miembro de la iglesia adventista y serás recibido como miembro de esta iglesia en cualquier parte del mundo. ¿Qué tal? Eres miembro de una familia mundial. Dios te bendiga. ¿Okay? Saludamos una vez más y felicitamos a Miguelito, ¿cierto? Nos sentimos felices por su decisión de entregarse a Jesús. Gracias, mijo. Esta semana de oraciones, bueno, realmente va a empezar un domingo, vamos a empezar el domingo 12. Quizá en la sociedad de jóvenes, si me dan un rinconcito chiquito por ahí, 5 minutos, puedo darles una introducción. Pero vamos a empezar el domingo 12. Y quiero decirles que yo nunca he dado una semana de oración hablando de la oración. Por primera vez voy a dar una semana de oración hablando de la oración. A veces hablamos de muchas otras cosas, pero en esta ocasión vamos a hablar de la oración y vamos a ver cosas que quizás usted nunca ha pensado posibles a través, que usted puede lograr a través de la oración. Así que haga planes de participar del domingo 12 al sábado 18 y el sábado 18 terminando con una hermosa santa cena para dedicarnos al Señor. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias por toda bendición recibida, Señor, por tu amor manifestado de muchas maneras en nuestras vidas durante esta semana. Pero en forma muy especial por habernos permitido llegar al último día de esta semana, tu día santo, para traerte nuestras vidas a través de nuestras ofrendas, nuestro diezmo, nuestra presencia, nuestra participación, nuestros cantos, nuestras oraciones. Todo lo ofrecemos delante de ti, Señor. Acéptalo juntamente con la presencia de tu Espíritu Santo y tus ángeles, que perfecciona nuestras alabanzas y nuestra participación delante de ti. Permite, Señor, que al abrir tu palabra, que al meditar en ella, podamos ser enriquecidos y que por medio de tu Espíritu Santo nos des la humildad para aceptar tu mensaje y el poder para vivirlo. Pues lo pedimos en Jesús. Amén. Uno de los personajes más interesantes para mí de la escritura es Moisés. Y lo es porque me identifico mucho con él, con su persona. Y quizá la parte que más me identifico con Moisés es al principio de su ministerio, con su llamado. Moisés sabía que había sido destinado con un propósito para hacer algo especial de parte de Dios. Sin embargo, él pensaba que lo iba a lograr a través de la preparación humana, de la capacidad que él tenía, puesto que había sido estudiado en todas las artes y ciencias de su tiempo, en todo lo mejor de su tiempo. Egipto era la superpotencia mundial, eran los Estados Unidos del tiempo de Moisés. Y él había ido a las mejores universidades, escuelas, y como probable sucesor de Faraón, pues tenía el mejor entrenamiento posible para un rey, para un emperador. Así que Moisés pensó que ese era el medio que Dios iba a usar para liberar a su pueblo. Quizá pensó que una vez que él fuera coronado faraón, entonces tendría todo el poder para lograr sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero lo que no sabía Moisés era que Dios tenía otros planes. Y cuando él se tuvo que retirar de Egipto a causa de que pensando que tenía la capacidad de librar al pueblo y mató a un egipcio y se dio cuenta que la gente empezó a hablar acerca de eso y que ya muchos sabían. Faraón se enojó contra Moisés y Moisés ahora vio en peligro su vida y tuvo que huir de Egipto. Y yo creo que por mucho tiempo Moisés se preguntó, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Ahora mi cabeza está en riesgo. Ahora soy un prófugo de la justicia. Y podríamos quizá ver los cartelones de aquel tiempo, de, se busca, vivo o muerto, ¿no? Moisés, recompensa, no sé cuánto habrá sido de aquel tiempo. Pero yo creo que bueno, es muy probable que eso haya ocurrido. Y saben que Moisés muy inteligentemente se fue a esconder a la tierra de Madián. ¿Por qué inteligentemente? Había un animal que los egipcios aborrecían. Los egipcios detestaban a ese animalito. Para ellos ese animal era abominación. Así como para los judíos, los cerdos eran abominación. Para los egipcios, las ovejas eran abominación. Ellos no soportaban a las ovejas. No querían nada que ver con ellos. Y él se fue a esconder a un pueblo de qué? Que pastoreaba ovejas. Perfecto escondite, ¿cierto? Y ahí se escondió. Y estuvo por 40 años. Así que, olvidándose de todo su propósito en la vida, a lo mejor pues allá se casó, hizo una vida. Y se hizo experto en cuidar los rebaños de su suegro, Jetro. Y en ese lugar, 40 años después, ¿se imaginan, hermanos, 40 años es muchísimo tiempo, ¿no? Yo acabo de cumplir el año pasado 47, digo, uno dice, toda una vida prácticamente, ¿no? Se dicen fácil 40 años, pero 40 años, muchos de los jóvenes ni siquiera tienen a veces la mitad de eso, ¿no? Imagínense, 40 años pasaron hasta que Dios viene a buscar a Moisés y está todo ahí narrado. Disculpen un momentito, hermano. En el capítulo 3 está narrado todo el proceso, cómo Dios llega a Moisés. Y lo primero que hizo Dios, se le presentó ¿en dónde? En el monte Horeb, por medio de una zarza que se estaba quemando, pero no se consumía. Y Moisés dijo, that's weird. Él había visto muchas zarzas quemarse antes, ¿cierto? Sí, probablemente muchas zarzas se habían quemado. Pero todas las zarzas que se queman, se consumen. Esta vio el fuego al principio y dijo, no, otro fuego más. Pero la zarza seguía allí. Eso no es normal. Si algo raro está pasando acá. Así que él fue a donde está la zarza. Pero antes de llegar a la zarza, uno escuchó una voz que les dijo, Moisés, tengo calor. Eso lo dije yo, no la zarza. No sé si ustedes necesitan aire, pero yo sí. Así como el fuego necesita oxígeno para quemarse. No hace ni frío, no sé por qué les gusta estar encerrados a ustedes. La voz le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, ¿qué? Es santo. ¿Había algo especial en esa zarza, hermano? ¿Sí? ¿La zarza sola, por sí misma, había algo especial en ella? No, no era una zarza como cualquier otra. No era ni la más grande, ni la más espinuda, ni la más bonita. Era una zarza cualquiera, pero que al momento de que tuvo la presencia de Dios, se transformó en un lugar santo donde estaba esa zarza. Y claro, Moisés respondió positivamente a la presencia de Dios. ¿Se dieron cuenta? Moisés vio la zarza. Dios le dijo, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo, versículo 5. Y agregó, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, Moisés fue al lugar correcto y tuvo la actitud correcta. Entonces el Señor le dijo: he visto la aflicción de tu pueblo, versículo 7, que está en Egipto, y he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel, la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El hitita también dice: el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. O sea, aquí no te Dios está hablando, dice: yo he visto, yo he venido para liberarlos, pero ahora mi método va a ser tú. Versículo 10: por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios: claro que sí, Dios, tú me lo pides, yo voy. ¿No dijo eso? Espérame, ¿con quién está hablando Moisés? ¿Qué no cuando Dios se aparece frente de uno, lo que uno tiene, va a decir siempre es: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿No hizo así otro profeta que dijo: heme aquí, envíame a mí? ¿Sí o no? ¿Sabía con quién estaba hablando Moisés? ¿Reconocía ese personaje? ¿Sabía en la presencia de quién estaba? Ah, sin embargo, Moisés dijo: heme aquí, pero envía a otro. ¿Sí? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿No dijo que envíe a otro? Claro que lo dijo. Dijo, dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? O sea, si está diciendo que quién soy yo, a que estás invitando, Señor, pues no soy yo, envía a otro, ¿cierto? Y hay otro lugar donde más clarito lo dice, lo voy a presentar más adelantito. Pero a cada vez que Moisés ponía una objeción, Dios le da la garantía de que él está allí para resolver ese problema. Y Dios le dice en el versículo 12: ve, porque yo estaré contigo. Y aquí le da una señal un poco extraña, dice: y eso te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado del pueblo, al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Y una señal un poco extraña, ¿no? Porque Moisés todavía no se convence ni siquiera de ir. Dios le dice: cuando lo saques vas a venir a adorar aquí. Y digo, ok. Como que esa señal no lo convencía mucho en ese momento, ¿cierto? Porque él ni siquiera se sentía capaz de ir a liberar al pueblo. Así que Moisés le dice, a mí me gusta a veces poner un poquito las cosas en palabras nuestras, ¿no? Y él le dice: sí, ajá, Dios, yo voy con los israelitas y les digo, Dios vino conmigo, se me apareció para que venga a librarlos. ¿Cómo le hubiera sonado a ustedes eso? Alguien viniera, yo vengo, Dios me habló y vengo para sacarlos de aquí. ¿Suena fácil creer a alguien que ha hablado con Dios, hermano? O sea, Moisés obviamente dijo, eso no, la gente me va a mirar como loco. ¿Sí? Entonces, si me preguntan, dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Entonces Dios le dijo a Moisés, dice, yo soy el que soy, el Señor, ¿no? Y agregó, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. O sea, Dios le seguía afirmando a Moisés que él estaba con él. En el versículo 18 dice, oirán tu voz, y tú y los ancianos de Israel le diréis al rey de Egipto, vas a hablar y ellos van a escucharte. Dice, pero yo sé que el rey de Egipto, dice el versículo 19, no va a querer. Pero entonces yo voy a extender mi mano, versículo 20, con todas mis maravillas haré haré en él y después os va a dejar salir. O sea, Dios le estaba diciendo todo lo que iba a pasar. Así que con esto uno podría pensar, bueno, Moisés ya dijo, sí, ok, Señor, ya yo voy. ¿Sí? No, Moisés le dijo, Señor, capítulo 4, versículo 1, le dijo, ellos no me creerán, no me van a creer, ni van a oír mi voz, porque dirán, el Señor no se te ha aparecido. Se van a decir, ajá, sí, Moisés, seguramente Dios te habló. ¿Cómo no? Ya nos convenciste. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor con paciencia le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dice, una vara. Y Dios le dijo, échala en la tierra. Y cuando la tiró en la tierra, se convirtió en culebra y Moisés huía de ella, versículo 3. En el versículo 4 Dios le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó y se convirtió otra vez en vara en su mano. Entonces Dios le dijo, por eso te creerán que se te apareció el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Además Dios le dijo, mete tu mano en el seno. Y él la puso y cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. Y el Señor dijo, vuélvela a poner en tu seno. Y le volvió a ponerla en su seno y al sacarla se había vuelto como la otra carne. Dice, así, si no te creen ni te obedecen la primera señal, creerán a la segunda. Y si tampoco creen estas dos señales, ni oyeran tu voz, toma agua del río y derrámala en tierra, y el agua que tomes del río se volverá sangre en la tierra. Y con eso uno puede decir, ya Moisés se convenció, ¿cierto? Ya dijo, ok, Señor, ya tengo señal, ya me dijiste tu nombre, ya yo voy. Pero Moisés seguía terco en decir, no. Dice la respuesta de Moisés en el versículo 10. Entonces dijo Moisés al Señor, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y sin embargo, en el libro de los Hechos hay una referencia de Moisés, y dice el libro de los Hechos que Moisés era hombre poderoso en palabra. ¿Ah? Esa era una excusa nada más. Y Dios le dijo, ¿qué, Moisés? ¿No sabes hablar bien? Bueno, Dios le dice en versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? O sea, ¿con quién estás hablando, Moisés? ¿Quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? O sea, ¿con quién estás hablando, Moisés? Así que ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ustedes me decían que no decía que había, que dijo Moisés que no envíe a otro. Bueno, lean el versículo 13, Éxodo 4, 13. Pero Moisés insistió, por favor, Señor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermano? Envía a otro. ¿Ya ven? Por eso se llama el sermón así. Heme aquí, pero envía a otro. Envía a otro, yo no soy. Señor, te has equivocado, has cometido el error de pensar que yo soy, pero yo no soy, es otro. ¿Y cada cuánto ustedes ven que Dios se equivoca, hermano? ¿Cada cuánto han visto que Dios comete errores? ¿Uno que otro? ¿Medio? ¿Un chiquito? ¿Cómo Moisés se atrevió a decirle a Dios, Señor, no soy yo? Señor, envía a otro. ¿Te atreverías tú a hacer eso? No te oigo, hermano. ¿Te atreverías tú a decirle a Dios que no eres tú? ¿Que es otro? ¿Te atreverías? Ah, no sé por qué se quedan tan callados. Wow. Les digo que yo me identifico mucho con Moisés porque yo hice lo mismo. Después de que terminé mi primer año de prepa, había pensado que para mi vida Estaba todo solucionado, lo que iba a hacer en el futuro. Dios me dio el privilegio, el don, el regalo de ser muy bueno para las matemáticas, para la física, para la química, todas las ciencias. Y me fascinaba la ciencia. Así que mientras estaba en la secundaria, yo pensaba ser un químico biólogo. Después me fascinó tanto la física y las matemáticas que mejor quise ser un ingeniero. Y ahí, cerquita de Montemorelos, está Monterrey, donde está una de las universidades más prestigiosas de México y del mundo, el Tecnológico de Monterrey. Y aunque es muy caro, hay la oportunidad de sacar una beca. Y como era muy bueno, pensé, yo voy a sacar una beca sin problema. Así, cuando terminé mis primeros 2 años, sino los primeros 2 años de preparatoria, seguí el bachillerato, que era en las áreas a donde uno iba a estudiar. Había que escoger si de médicas, si sociales, si físicos, matemáticos. Allí el Señor me llamó un poco antes de tomar la decisión de por qué camino iba a seguir. Me llamó a ser un pastor. Y ahí empezó mi lucha. Empezó mi lucha, hermanos, porque si había algo que a mí en lo personal me daba miedo, terror, pavor, era estar enfrente de la gente. El pensar en estar enfrente de un grupo, aunque fueran 2 o 3 personas, para hablar y decir lo que sea, era algo sumamente difícil para mí. Yo no me acuerdo por qué en una ocasión me nombraron a mí como el vicepresidente de mi grupo, pero nunca me tocaba hacer nada porque estaba el presidente ahí. Pero en una ocasión, cuando nos estaban haciendo la despedida de la preparatoria, vinieron los maestros y tuvimos una comidita allí, pero el presidente de la clase no estaba. Así que a la hora de que dije, hay que darle gracias a los maestros, no, pues ahí está el vicepresidente. Y dije, ¿no? Empezaron automáticamente a sudarme las manos. Yo no sabía qué hacer. ¿Saben lo que hice, hermano? ¿Saben lo que hice? Me puse de pie temblando y miré a los maestros y les dije, gracias, y me senté. Ese fue mi gran discurso. Era muy difícil pensar en estar enfrente de la gente. Era casi imposible para mí. Un año antes, cuando terminé el primer año de preparatoria, una cosa vino a mi cabeza y dije, yo tengo que salir a colportar. Tenía 15 años. Y colportar era salir a otra parte, a otro estado, a otra ciudad. Y yo nunca había salido de Montemorelos, no había salido en vacaciones, pero nunca había vivido en otro lugar más que dentro de la universidad, en un ambiente protegido. No sabía lo que era vivir en una ciudad. Y se me ocurrió que tenía que salir a colportar. Cuando ese pensamiento me viene, ¿qué creen? Me encuentro a unos pasos más adelante el presidente del club de colportores, que en ese tiempo era Robinson Méndez, tremendo colportor. Y como yo lo conocía, le digo, oye, Robinson, ¿qué necesito para colportar? Y me dijo, nada más que pagues tu cuota. Aquí a la vuelta está la oficina, está abierta ahorita. Paga tu cuota y el lunes, pues era un jueves, el lunes empieza el Instituto de Colportores. Si no asistes a él, no puedes colportar. Pero necesitas pagar tu cuota, si no, no puedes ir al club. Así que pasé por ahí y dije, ¿qué necesita uno para inscribirse? Y dice, nada, danos tus datos y tienes que pagar 5 pesos. Y digo, 5 pesos no. Y sí traía 5 pesos. Y dije, wow. Y pagué mis 5 pesos, así que de ese momento era miembro del club y el lunes yo estaba recibiendo las clases para ir a colportar. Y de pronto, hermanos, una semana después ya tenía un campo. Me mandaron a una provincia muy pegadita al Distrito Federal. Un lugar, yo no sé si mi mamá realmente supo dónde me mandó, a dónde me dejó ir. Pero cuando iba en el camión, que iba llorando, porque claro que como era hombrecito, ¿verdad?, a los 15 años, me volteé hacia la ventana, puse mano por acá y ahí iba llorando. ¿Y a dónde voy ahora? Tenía un miedo terrible. Pero yo no sé por qué Dios me llevó a hacer eso. La primera vez que el asociado se fue el primer día conmigo para que yo presentara con él, para ayudarme, a enseñarme, él lo hizo varias veces y me dijo, la cuarta o quinta tú lo vas a hacer. Y yo, ¿por qué? Bueno, Cuando me puso a hacer la presentación, cuando yo empecé a hablar y me di cuenta que estaba hablando, ¡pum!, se me olvidó todo. Y me quedé así, mirando a la señora que estaba enfrente. ¡Una señora! Con churros en la cabeza. Y yo no supe qué decirle. Así que él tuvo que entrar y terminar la presentación. Me dijo, tranquilo, hombre. Y yo, en serio, yo me sabía ese relato. De principio a fin, palabra por palabra, coma por coma, me lo sabía. Era una vez en un examen y yo fui el que mejor hizo el examen. Yo me lo sabía mejor que nadie el relato. Estaba preparado, simplemente no me gustaba estar enfrente de la gente. Entonces, aquel me mandó otra vez más adelante. Y allí yo traté de concentrarme y entonces empecé como Merolico a repetir el relato. Y empecé con que todo lo que ahí decía. Y estaba hablé, parecía ametralladora. Tararara. Pero al momento que la señora me interrumpió, entonces agarré conciencia de que estaba hablando enfrente de ella, otra vez, ¡pum!, se me borró todo lo demás y ya no pude seguir. Y ay, Dios mío, qué difícil era eso. Y le dije, por favor, ya no me hagas hacerlo. Ya no puedo, ya estoy bien bloqueado. Y al día siguiente, le dije, ¿sabes qué? Vete tú por otro lado, déjame a mí solo. Y yo quise hacer mi primera presentación yo solo. Y llegamos a la presidencia municipal de Cuautitlán y allí vi a una secretaria que se veía más o menos inofensiva. Entonces yo llegué con ella y empecé a presentarle, hacerle mi relato y todo. Y al principio yo la miraba y me reía y ella se reía y era pura risa, ¿no? Yo me dije, ¿qué estás haciendo? Pues aquí. Y en medio de la risa y empecé a hablar. Y cuando terminé mi primera presentación, tomé mi primer pedido. Con anticipo y todo. Yo dije, wow, eso, y eso me animó. Y yo me di cuenta después que Dios me utilizó de esa manera para empezar a sacarme el cascarón donde estaba. Porque un año después, que yo no sabía ni sospechaba, Dios me puso en mi cabeza, vas a ser un pastor. Yo dije, yo no quiero ser un pastor, me caen gordos los pastores. No me gustaban los Dice, no, son unos santurrones, yo no quiero ser como ellos. Tenía varios amigos a pesar de eso entre los pastores, pero yo no quería ser pastor. Y peleé con Dios, dije, Señor, yo no sé hablar, yo no me gusta estar en público, soy tartamudo como Moisés. Tengo muchos defectos, ya, ¿por qué yo? Allá hay tantos. Por eso le decía, hay otros. Mira a ese sabe hablar bien, mira a ese le gusta estar enfrente, porque había compañeros que todo el tiempo querían estar enfrente en la iglesia. Yo no quería eso. Sin embargo, el llamado de Dios estaba allí. Y peleé por un buen rato. Me negué por varios meses. Hasta que un día ya no pude pelear más con Dios. Y le dije, ok, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Tengo un miedo horrible, todavía no se me quita, pero tú sabes. Así que al terminar, por decirles que cuando en mi último año preparatorio, el bachillerato, escogí la especialidad de física y matemáticas, porque es la que se enseña más fácil. Todos los pastores estaban en sociales y yo, el loco, estaba en físico y matemáticas. Y estando allí, llegué a ser el alumno número uno de mi clase otra vez. Y cuando me decían, ¿qué vas a estudiar? Y todos me preguntaban, ingeniería, arquitectura, y yo, teología. Me decían, ¿estás loco? ¿Cómo hacer teología? Y me acuerdo bien de un amigo que vive por aquí en California, que me dijo, dice Arturo, dice, qué desperdicio. Con la mente que tú tienes un futuro brillante en esta área. Dice, ¿cómo se te ocurre la tontería de ser un pastor? Dice, cualquiera puede ser un pastor. Dije, ok. Dije, I'm sorry, it's not my goal. No es mi decisión. Habla con él, pregúntale a él. Si yo lo que más le he dicho, que yo no quiero, pero él dice, así que, ¿qué quieres que haga? You know? Ask the boss. Así que, hermanos, ahí me tienen, inscribiéndome en teología el año siguiente. Y empezando el año, en el primer trimestre, estaba la clase que más miedo me daba de todas las clases. no era ni griego, no era ni hebreo, no era ninguna clase, era arte de hablar en público. Porque yo había visto a los pastores que empezaban, lo primero que tenían que hacer su examen de arte de hablar en público era dar un pequeño sermoncito, una pequeña disertación en frente de toda la asamblea de la universidad. Y eso me mataba, me daba un terror terrible. Gracias a Dios nosotros rompimos récord. En la Escuela de Teología éramos 76, 78 alumnos por primera vez en la historia. Después hubo otras generaciones más grandes. Pero nosotros rompimos récord y éramos demasiados. Y se iba a llevar demasiado tiempo de las asambleas, así que el maestro nos dijo, el pastor Dupertuis, que vive ahora aquí por de aquel lado de Riverside, nos dijo, el examen final va a ser en el aula magna de teología con todos los alumnos que quieran venir y lo vamos a filmar. Bueno, fue una pequeña ventaja, ¿no? Pero no crean que me quitaba demasiado miedo de tener que hacerlo enfrente de mis compañeros, eran los que más miedo me daban. Pero la primera prueba que yo tuve fue dar un sermón de 3 minutos en el salón de clase. O sea, como éramos 70 y tantos, los grupos éramos casi 40 en cada grupo. Así que tenía que hacerlo nada más entre 40 personas. Y me tocó el orden y me tocaba muchos días más adelante, así que yo empecé a prepararme, hice mi sermoncito, lo basé en uno de mis textos favoritos en entonces, que era Gálatas 2:20. Le hice introducción, le hice el cuerpo, le hice conclusión y llamado. Ahí se llamaba también. Estaba bonito mi sermón. Todavía me acuerdo de él, lo repetí tanto. Y empecé a predicarlo y a predicarlo y a predicarlo, pero no a nadie en particular, ni siquiera a mi mamá, porque me daba vergüenza. Se lo predicaba a mi perro y a los árboles y a las plantas de la casa de mamá, pero cuando se empezaron a secar, mejor lo fui a predicar por otro lado. No es cierto, no se secan. La cosa es que me sentía tan inseguro de mí mismo que lo practiqué entre 300 y 400 veces. Lo prediqué una y otra vez. También porque había un tiempo límite, tenía que ser 3 minutos. Así que tenía que controlar el tiempo. Y lo prediqué al punto que salía en 3 minutos. 3 minutos, siempre 3 minutos. Así que yo estaba listo. El único pero era que tenía un miedo horrible. Nada más. El único pero, ¿no? Así que el día que me tocó finalmente, ese día yo iba aterrorizado. Me sudaban las manos, un sudor frío. Cuando me paré, cuando me tocó, me llamaron. Había como una especie de púlpito chiquito encima del escritorio. Así que me refugié atrás de él, porque mis piernas prácticamente temblaban una y golpeaban una contra las otras las rodillas. Lo bueno es que eso no lo veían ellos. Y me concentré en no poner mis manos en las bolsas, porque eso estaba equivocado. O sea, todo lo que el maestro nos había enseñado. Y hice una oración en silencio, le dije, Señor, ayúdame, aquí te necesito más que nunca en mi vida. Y cuando empecé a hablar, mientras no hablé, yo me sentía súper asustado, nervioso. Cuando empecé a hablar, entonces, una paz entró en mi corazón. Aunque todo mi demás cuerpo estaba temblando, mis manos sudaban, yo sentí una paz en mi corazón. Y empecé a hablar. Y quiero decirles que no me equivoqué una sola vez, no se me olvidó nada, yo di mi sermoncito de 3 minutos, palabra por palabra, hice mi llamado, y al final todo el salón se quedó silencioso. Yo dije, wow, this is something. Y entonces, el maestro se recuperó, me dijo, gracias Arturo, puedes sentarte, y yo finalmente me senté, dije, ya, lo hice. Right? Pero ahora viene la parte difícil, porque cada vez que alguien hablaba, venía la crítica. Y a todos los que pasaron antes de mí los habían destrozado. En serio. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo lo otro? ¿Qué se equivocó? Porque aún, ustedes saben, cuando hablamos decimos, pero esas son muletillas, que se le llaman. Y no teníamos que usar muletillas, porque esos son errores al hablar. Así que teníamos que aplicar todo lo que habíamos aprendido. Y cuando llegó el momento de criticarme a mí, yo casi, los aseguro que yo me puse así. Yo sabía que me iban a acabar ahí. Pero de pronto el salón se quedó en silencio. Yo dije, ¿qué? ¿Nadie? Nada, no puede ser. No puede ser. Yo sabía que hablar en público era mi talón de Aquiles. Lo más, para lo que yo más incapaz me sentía en la vida. Y de pronto ver todo un salón de compañeros que ninguno me hubiera encontrado algo que criticar a lo que yo hablé, para mí era imposible. Pero hermano, ese día fue posible. Pero de pronto se levantó una mano. Yo dije, ahí viene, ahí va a empezar todo. Y un pastor que ahora descansa, el pastor David Sánchez, él era el más viejo del salón, ya era pastor y había venido a terminar su teología. Él dijo, pastor, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan bueno es memorizar los sermones? Porque obviamente el colega lo memorizó. Dice, sí, es obvio que lo memorizó. Pero lo hizo bien, ¿cierto? Dijo todo lo que tenía que decir. Dice, y él dijo, Charles Spurgeon, que fue uno de los oradores más grandes de la historia, dijo, memorizaba todos sus sermones palabra por palabra. O sea, no es recomendable porque se te puede olvidar, pero si lo puedes hacer, adelante. Y yo creo que el compañero Arturo lo hizo muy bien. Ese fue el único comentario, fue una pregunta, defensa del maestro. ¿Alguna otra cosa? Nada. Siguieron con el siguiente compañero, que cuando termina, ¡pum!, le llovieron las críticas a todos los 70 y tantos compañeros. Les llovieron las críticas, solamente a mí no. ¿Qué creen que fue? Fue una señal que Dios me dio, ¿cierto? Por supuesto. A partir de ese día, hermanos, yo me gustaría decirles, se me quitó el miedo, me encantó hablar en público. No es cierto. Todavía pasé mucho tiempo más que me sudaban las manos y que se me apretaba el estómago. Ahora ya no se me aprieta mucho, ¿verdad? Sentía cosas terribles al pasar. No me gustaba estar enfrente de la gente por mucho tiempo. Pero yo no sé cómo, ni cuándo, ni a qué horas pasó. Pero un día, predicar la palabra de Dios y estar frente a la gente, predicando la palabra, llegó a ser mi mayor delicia. Algunos compañeros me dicen, ¿tú te pones nervioso para predicar? Y yo, no. Si me invitan a dar la bienvenida, entonces sí me pongo nervioso. Si me invitan a dar el misionero, me pongo súper nervioso. Si me invitan a lo que me invitan a pasar acá frente, yo estoy incómodo, porque no me gusta estar enfrente de la gente para otra cosa, para predicar mi delicia, mi gozo. ¿Cómo pasó? No me pregunten, pregúntenle a él. Lo que yo quiero decirte esta mañana, mi hermano, es que Dios te llama a ti también. Dios, al igual que a Moisés, al igual que este servidor, a ti también te llama para hacer su obra. Él no te ha traído aquí solamente para que vengas a escuchar los sermones, a la escuela sabática, a cantar, a escuchar la música especial. Dios te ha traído aquí para hacer su obra. Y ahora tú puedes decir como Moisés, Señor, heme aquí, aquí estoy, me quito las sandalias, te reconozco como Dios. Señor, yo sé que tú eres Dios, te doy mis diezmos, te doy mis ofrendas, te reconozco, te respeto, acepto tu palabra. Heme aquí, Señor, pero envía a otro. Porque yo no sé, porque yo no puedo, porque soy tartamudo, porque no sé hablar, porque no tengo capacidad. Puedes dar todas las excusas que tú quieras. Pero Dios, que no se equivoca, dice, yo te quiero a ti, te vengo a buscar a ti. Y cuando Dios llama, Dios capacita. Yo lo sé por experiencia propia, hermano. Yo sé que tengo todavía muchas deficiencias. Sé que hay predicadores que son mucho mejor que yo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, cada vez que yo predico, para mí es un milagro. Amén. Es un milagro, porque yo jamás hubiera pensado que eso hubiera sido posible en mi vida. Cosa interesante, cuando tenía 4 años, mi mamá me preguntó qué yo iba a hacer cuando fuera grande. Cuando tenía 4 años le dije, yo voy a ser pastor. Como era muy bromista, después de un rato le decía, sí, mami, pero de ovejas. al igual que Moisés, ¿eh? Pero algo pasó, algo tuvo que ocurrir en mi mente. Yo creo que Dios desde entonces me estaba llamando, pero yo no entendí y me fui por otro rumbo. Hermanos, ¿por qué es que a veces Dios lo llama a uno para lo que uno no sirve? Yo le decía, Señor, si me has dado una mente que puede ser brillante en esta área, si yo puedo ser un gran ingeniero para tu honra, ¿por qué me llamas para lo que no sirvo, para lo que no tengo nada que dar? Y a veces Dios simplemente nos dice, tú no te preocupes por eso, solamente ven, solamente está dispuesto a ir. Hay algunos pasajes de Espíritu de Profecía que me gustaría leerles esta mañana. No sé si los tienen listos, muchachos. ¿Los tienen? Si no, préstame la hojita que está en mi folder. Voy corriendo. Hay unos pasajes que estuve leyendo muy interesantes. ¿Qué está? Just in case. Miren lo que dice acá. Debe haber quienes vayan al campo de la cosecha y trabajen sin esperar su paga en este mundo. Ese es el texto de la escritura, pero pásame la siguiente. Debe haber quienes vayan al campo de la cosecha y trabajen sin esperar su paga en este mundo. En el mundo venidero serán recompensados abundantemente. Hay hombres y mujeres que han dejado que sus talentos se ¿qué? Se herrumbren. Se herrumbren por la ¿qué? ¿Se dan cuenta? Dice, hay quienes podrían realizar una obra excelente y crecer en gracia y capacidad para trabajar al aceptar el trabajo en el lugar donde están. ¿Qué tienen que hacer solamente? Aceptar el trabajo en el lugar donde están. Es todo. Dice, el Señor investigará el empleo de los que nos ha pagado Él. Precio de su propia sangre, de su abnegación, sacrificio y sufrimientos para obtener el servicio que voluntario de toda persona como colaboradora con Dios. Si tan solo todos sintieran su responsabilidad delante de Dios y utilizaran los talentos que les ha confiado, ¿cuántas ganancias se presentarían ante Dios mediante Cristo? Pásame la otra, brother. El talento único, si solamente tienes uno, aumentará con él los dones considerados más que los más humildes y el servicio de menor significado pueden alcanzar las mentes e influir en los corazones que están fuera del alcance de aquellos que tienen que. ¿Qué tal? Tú tienes uno tan chiquito, tú tienes en Jesús, en el poder del Señor, un potencial para alcanzar más que el que tiene mayores dones. Uy, ya me lo cambiaron. Dice, ahora, dice, ¿qué cosa? ¿Qué es hoy? Hoy es el momento más favorable para trabajar. Las visitas personales son de gran valor. La verdad por amor a Cristo y a los seres humanos debe llevarse a cada familia, debe presentarse en cada hogar al que se tenga acceso. Recordar que el Espíritu Santo es el obrero. El instrumento humano que trabaja para Dios no está solo. Pásame a la siguiente. Trabajad con perseverancia, ternura, compasión, amor y con oración, porque esto logrará más que ¿qué? Más que los sermones. El Señor Jesús, al entregar su vida para salvar al mundo de la maldición del pecado, vislumbraba mayores cosas que las que habéis visto. El Espíritu Santo espera canales. ¿Espera qué cosa, hermanos? Canales. No necesita que tú seas capaz. Necesita que tú seas dispuesto a ser un medio. Necesita un canal mediante los cuales trabajar. Satanás, ¿qué cosa? No triunfará siempre. La última, creo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad que está en los cielos. No, ese es el texto. Pásame otro. Una profesión de religión. Noten. Nada más profesar, soy religioso, soy adventista, vengo a la iglesia, no tiene valor a menos que las buenas obras testifiquen de su sinceridad y realidad. Los que hacen mucho alarde y no llevan los frutos de la piedad ponen de manifiesto que no habitan en la vida verdadera, pues por sus frutos los conoceréis. Son ramas muertas. Para muchos la conversión ha llegado a ser un asunto de perplejidad debido a confusas doctrinas que se enseñan en cuanto a lo que es religión. Venir a Cristo significa algo más que pertenecer a la iglesia. Hay muchos cuyos nombres están inscritos en las hojas del registro de la iglesia, pero cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Venir a Cristo no requiere un gran esfuerzo y agonía mentales, es sencillamente aceptar los términos de la salvación. Dios presenta con claridad en su palabra. Pásame esta última, la que lo voy a leer. Dios desea el servicio voluntario de nuestro corazón. Nos ha dotado con la facultad ¿de qué? De razonar, con talentos que nos capacitan y medios e influencia que han de ejercerse para, ¿qué cosa? El bien de la humanidad, para que podamos manifestar el Espíritu de Cristo al mundo. A nuestro alcance se colocan preciosas oportunidades y privilegios, y si los descuidamos, robamos a otros, defraudamos a nuestra propia alma y deshonramos al Maestro. Tremendo. Hay más cosas, pero ya creo que ya los cansé de escucharme leer. Yo solamente quiero invitarte esta mañana, hermano. No sé si has luchado mucho con el Señor. No sé si le has dicho mucho a veces que no. No sé si le has dicho envía a otro. Pero Dios te llama a ti hoy para que hagas su obra. Hace un mes atrás les invitamos a formar parejas de oración. Quien buscaran a otro hermana, buscar a una hermana, hermano buscar a un hermano en la iglesia que no sea de su familia, para formar equipos de oración de dos, para empezar a orar por nosotros, por nuestra iglesia y por aquellas almas que necesitan el Evangelio de Cristo Jesús. Y les pregunto, me da miedo preguntarles, pero los voy a preguntar, ¿cuántos ya tienen su pareja de oración? Ya ven por qué me da miedo preguntar, unos cuantos solamente. Y eso es lo más sencillo que tú puedes hacer por Jesús, orar por otro, orar con otro. Es bien fácil, bien sencillo, es un método sumamente fácil. Y yo te pido en esta mañana, en nombre del Señor, que por lo menos orar con otra persona en ese plan de 1+1=3 que presentamos hace un mes, involúcrate en ese plan, hermano. Dios te está llamando para que hagas algo este año, para que no sea un año más como otros, sino para que este año pueda ser el año en que hagamos la diferencia. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Quieres hacerlo? Yo sé que si yo te invito a ponerte en pie, de repente nos ponemos en pie y todo el mundo se para, y quiera o no uno se para porque me van a ver feo si no me paro, pero quieres poner tu vida, la vida de tus hijos, lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado, lo quieres poner hoy al servicio del Señor, quieres aceptar la invitación que Dios te hace para servirle plenamente este año. ¿Quieres hacerlo, hermano? ¿En serio quieres hacerlo? ¿Cuántos quieren poner a sus hijos delante de Dios? Los hijos muchas veces nos dan oportunidades para predicar el Evangelio a través de sus amiguitos. Recuerdo que una vez una niña llegó a la casa en medio, como a la medianoche, descalza, caminando por la nieve en Michigan. Llegó hasta nuestra casa, vivíamos en una trailer porque había problemas en su casa, y cuando salió de casa ya no quería estar en su casa porque la estaban maltratando, palabras y otras cosas. Salió sin saber a dónde, pero dijo, ¿a dónde voy? Y se acordó de un lugar donde siempre había sido bien recibida, donde siempre había tenido una sonrisa y cariño, y llegó a nuestra casa. Había conocido a mi hijita en la escuela, y había ido alguna vez a casa a jugar con ella, y allá fue, y no estaba cerca, no se trae la de ella, en medio de la nieve, descalzo, llegó allí. ¿Por qué llegó allí? ¿Por qué no a otra trailer? Porque la forma en que nosotros vivimos y que tratamos a las personas y que demostramos el amor de Jesús, mis hermanos, puede hacer más por el Evangelio que los sermones, pero Dios te está llamando para que seas parte de esto. Y no te voy a invitar a que te pongas en pie, pero sí te voy a invitar a que en tu corazón, allí donde estás, con tu familia, con tus hijos, te dediques a Dios. Le des todo lo que tienes con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, demás familiares si tienes aquí, o solo si estás aquí, no importa. Tú solo dedícate al Señor, porque Él quiere hacer su obra a través de ti. Él te está llamando a ti. A ti no voltees al lado derecho, no voltees al lado izquierdo. No digas, Señor, yo no soy. No digas, Señor, yo no puedo. No digas, Señor, soy tartamudo. No digas, Señor, yo no hablo bien español o no hablo bien inglés. Olvídate de las excusas, ya no es tiempo para dar excusas. El Señor quiere usarte, el Señor puede usarte, el Señor tiene el poder para hacer lo que sea en tu vida, para que tú seas capaz de hacer su obra. Solamente tienes que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No envía a otro, envíame a mí. Yo no sé cómo, tengo miedo. Puedes decirle, tengo miedo, tengo una cantidad de cosas que me impiden hacerlo. No importa, tíralas a un lado o al otro. No importa qué hagas con ellas, pero dile sí a Jesús hoy. Dile sí al Señor hoy. En el nombre del Señor, yo te suplico, te imploro, te exhorto a que le digas al Señor sí hoy. ¿Quieres hacerlo, hermano? Yo quiero ver más manos la próxima vez que le pregunte, hermano, ¿cuánto tienen su pareja de oración? Participando en el plan 1+1=3. Y quiero ver todas las manos de la iglesia. Por lo menos eso puedes hacer. Por lo menos orar puedes hacer. Así que yo te invito, participa en este plan. Y de ahí, si quieres hacer algo más para el Señor, Dios te pondrá el camino, la oportunidad, de eso estoy seguro. Que Dios te bendiga en esta hora, hermano. Que Dios nos ayude a hacer siempre su obra. Que Dios nos ayude a vivir para Él, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, para su honra y su gloria. Dios te bendiga.